Vamos a la palabra, que es importante porque lo que nos va a llevar siempre a la bendición va a ser la palabra de Dios, ¿eh? Vamos a Efesios 4, a partir del 17 en adelante. Y si me permitís, vosotros lo vais a ver en la versión Reina Valera y yo lo voy a leer en otra versión. Una versión más comprensible para que podamos ver un poquito la diferencia y también podamos entender mejor lo que nos dice el Señor en la palabra, ¿eh? A veces va bien el coger varias versiones para. La versión Reina Valera es muy buena, pero hay que también saber jugar con otras versiones para poder comprender la Biblia, ¿eh? Porque si no entendemos lo que estamos leyendo, no vamos a ser edificados. Entonces, es importante que lo entendamos. Hay palabras a veces que son antiguas y no conocemos muy bien cómo qué es lo que está diciendo el Señor, ¿eh? Muy bien. Pues Efesios 4, 17, empezamos. Dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no viva como los que no conocen a Dios. Fijaros cómo el apóstol Pablo ya empieza a traer una advertencia, ¿eh? Dice, porque ellos están irremediablemente confundidos. Aunque vosotros ya es aquí, ¿eh? Fijáis cómo las traducciones cambian y cómo a veces, ¿eh? Vamos entendiendo un poquito. Dice, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Los que no conocen a Dios, como sus mentes están en tinieblas, ellos no tienen la convicción del Espíritu Santo. Es importante que entendamos lo que dice la palabra. Dice que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Eso significa que tenemos que estar siempre abiertos para que Dios nos pueda siempre hablar y aconsejar para poder ser guiados en todo, en todas las cosas. Porque a veces queremos ser guiados en unas, pero no queremos ser guiados en otras. Tenemos que ser guiados en todo, ¿eh? Para vivir conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Yo sé que todo esto es difícil. Vivimos en los tiempos muy. Que todo esto se ha desorbitado, ¿eh? La maldad ha crecido muchísimo y hablar de estos temas parece como si estuviéramos hablando de cosas que no se pueden cumplir, pero se pueden cumplir. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos cumplir. Tenemos que ser obedientes al Señor, ¿eh? Dice que ellos viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Dice el 20, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Y constantemente la palabra nos está advirtiendo, ¿eh? Nos está advirtiendo cómo tenemos que conducirlo, cómo tenemos que ser. Dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Sabemos que en estar en Cristo tiene que haber en nosotros un cambio. Si ese cambio no está, es porque todavía no hemos entrado, pues que el mundo nos atrae demasiado. Entonces tenemos que ir poco a poco entrando y pidiéndole al Señor que nos ayude a ser transformado, ¿eh? Porque si hoy en día ponemos un creyente en una balanza y ponemos a una persona que no conozca, que no conoce a Cristo, la otra, se tiene que notar que el creyente tiene que pensar más en sus valores morales, en su forma de conducirse por la vida, ¿eh? Y a veces es al revés. El mundo atrae mucho. Bueno, dice, desháganse, el 22, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Qué tenemos que hacer? Deshacernos de la vieja naturaleza. ¿Cómo es la naturaleza carnal? Una naturaleza que busca siempre agradar al mundo, agradar la carne, agradar todo lo que son los placeres de la carne. Entonces tenemos que aprender a deshacernos de esta vieja naturaleza, dice que es pecaminosa, y de nuestra antigua manera de vivir, que está corrompida, dijo. Dice, en cambio, mira qué importante esto, el 23, en cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Pero esto no se puede conseguir si nosotros no tenemos comunión con el Señor, no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Nadie que no tiene comunión con el Espíritu Santo puede ser aconsejado. Si tú llegas a un hijo, va a su padre y le pide consejo, pues el padre le da consejo. Pero si el hijo no se acerca al padre para pedir consejo, nunca va a saber lo que le agrada al padre o cómo tiene que hacer las cosas. Eso es muy importante, que nosotros nos dirijamos a nuestro padre. Papá, llámale papá, llámale Jesús, llámale Santo Espíritu, pero en comunión, mira, el Señor, te agrada cómo me estoy conduciendo, te agrada mi forma de andar, te agrada mi forma de caminar, te agrada mi forma de hacer las cosas. Porque si no le preguntamos al Señor, nosotros vamos a ser guiados por nuestra naturaleza vieja, siempre. Pero tenemos que aprender a hacerle preguntas. David era un hombre en los Salmos que le hacía muchas preguntas al Señor. E incluso se hablaba a sí mismo. En uno de sus Salmos, el Salmo 103, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea que hasta él le hablaba a su propia alma, porque sabía que su alma era un alma que nuestra alma tiende a alejarse de Dios. Nuestra alma. ¿Qué es el alma? Los sentimientos, la voluntad. Y eso nos diferencia de esos pensamientos que hay en nosotros. Quizás que alma y corazón van unidos. Por eso la palabra que el corazón es engañoso. No nos podemos dejar llevar por nuestra propia prudencia. Tenemos que siempre seguir el consejo de Dios. Muchas veces eso significa dejar de hacer según qué cosa. A veces tú quieres hacer una cosa, tú quieres seguir la corriente de este mundo, pero si tú quieres agradar a Dios, yo digo, yo estoy hablando siempre a las personas que quieren agradar a Dios. El que no quiere agradar a Dios, vivirá su vida. El que no quiere agradar a Dios, vivirá de la forma que le parezca. Pero no podemos ser de doble ánimo, No podemos ser cristianos solamente de los domingos. Yo creo que deberíamos ser cristianos de lunes a domingo, ¿verdad? De lunes a domingo. Porque si somos cristianos solamente de los domingos por la mañana, de 11 a 1, mal vamos, Santo en la iglesia y luego hacemos lo que queremos fuera. No. Santos en la iglesia, santos en casa, santos en la calle, en el trabajo, ahí donde estemos, se nos tiene que notar que somos diferentes. Aunque te llames bicho raro, Porque te van a llamar bicho raro. Si tú no haces lo que el mundo hace, eres un bicho raro. Pero yo prefiero ser un bicho raro para el mundo, Y hacer las cosas como el Señor quiere. ¿Se escucha esto? ¿Se oye bien? Dale un poquito de voz, Sergio, dale un poco de voz al primero de la izquierda. Es que está fuerte. ¿No se le da el aire? ¿Sí? ¿Así mejor? Venga, así se oye mejor. Pues. Muy bien. El 23 hemos dicho, ¿verdad? En la versión Reina Valera dice que renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, renueva tu mente con pensamientos que vengan de Dios. Renueva tu mente con los pensamientos que vengan del Espíritu Santo. El que dice estar en Cristo debe vivir como el Espíritu Santo le indica. Entonces, por eso tenemos que morir a nosotros mismos. Por eso dice la palabra, el que quiera ser mi discípulo, muera. Niéguese a sí mismo. Coja la cruz y sígame. Y sabemos los versículos de memoria, pero eso de negarnos a nosotros mismos, eso de coger la cruz, eso de, eso es muy difícil. Eso es difícil, eso de coger la cruz, eso de negarse, eso de morir, eso es difícil. Claro que es difícil, ¿no? ¿Quién te dijo que era fácil? Porque vamos como los salmones. ¿Has visto los salmones? Los salmones suben corriendo arriba por el río, por las cascadas, y van al revés. Bueno, toda la corriente te tira hacia abajo, pero el salmón va hacia arriba, porque pone los huevos arriba de todo, en la montaña, y ahí luego, cuando nacen las crías, hacia abajo, otra vez para el mar. Pero nosotros tenemos que ser ese tipo de creyentes, en contra de la corriente. ¿Estamos entendiendo? Y tu mente siempre va a ser engañosa. La mente siempre va a ser engañosa. Pero tú tienes que hacerle preguntas al Señor. Señor, ¿voy bien? Y esperar la respuesta. Si eres de aquellos que eres muy egocéntrico, te mirarás al espejo y dirás, voy perfecto, voy la mar de bien. Pero tienes que mirar por los ojos del Señor, siempre. ¿Vamos bien? ¿Es alguna que no le gusta venir? En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ese es el problema de muchos creyentes, que no han renovado sus pensamientos. Siguen con los pensamientos viejos. Y tenemos que aprender a renovar nuestros pensamientos. Dice el 24, pónganse la nueva naturaleza. Pónganse el nuevo vestido, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Pues lo leo tal como está aquí, y vestíos del nuevo hombre. ¿Cómo te vas a vestir? Esto es espiritual. Te tienes que vestir de amor, te tienes que vestir de compasión, te tienes que vestir de misericordia, te tienes que vestir con la ropa del Espíritu, con la ropa de los frutos del Espíritu. Esa es la vestimenta del creyente, la verdadera vestimenta. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dice el 25, así que dejen de decir mentiras. ¿Cuánto dicen mentiras aquí? Nadie. Dejen de decir mentiras. Dejen de decir mentiras. ¿Quién es el mentiroso? El diablo es mentiroso desde el principio, ¿verdad? Jesús se llama, yo soy la verdad. Él es verdadero. Mira, lo único que tenemos real es nuestra palabra. Si nuestra palabra no va acompañada de verdad, ¿quién nos va a creer? Por eso tenemos que ser verdaderos en toda nuestra manera de vivir y hacer las cosas en verdad. Así que después de decir mentiras, aquí dice en el 25, por lo cual desechando la mentira, ¿ves? Tienes que desechar la mentira, dejar de decir mentira. A veces cuesta. ¿Quién ha roto el cerrón? No. Ha sido el gato. Pero si no tenemos gato, no sé, ha matado el vecino. Y así muchas veces decimos mentira y decimos que son mentiricillas piadosas. Le cambiamos cambiamos y decimos que son mentiras santas, mentiras piadosas, mentiras que no hacen daño. Pero tenemos que aprender a ser verdaderos, llamar las cosas por su nombre. Llamar las cosas por su nombre y ser responsable. Si algo está mal o hemos hecho algo mal, pues asumir la responsabilidad de nuestros hechos, de nuestros actos. Es importante. Porque eso le gusta al Señor. Tú no pierdes autoridad ni eres menor porque dices la verdad. Tú eres mayor cuando dices la verdad, porque la gente te va a creer, ¿eh? Pero si dices mentira, y siempre dices mentira, y el día que digas la verdad, nadie te va a creer, porque la gente está acostumbrada a escuchar tus mentiras, ¿eh? ¿Sabéis la fábula, no? De aquel que decía, que viene el lobo. El pastorcillo que decía a todos los pastores, que viene el lobo. Y luego dice, ¡ay, es broma, es broma! Y una vez y otra, ¡que viene el lobo! Y los pastores venían corriendo, ¡es broma, es broma! Pero una vez vino el lobo de verdad. ¡Y viene el lobo! Y, ¡ah, ya está otra vez igual, el mentiroso este! Y el lobo vino. ¿Y sabe qué le pasó al pastorcillo? El lobo se lo comió. Y eso nos pasa muchas veces. Cuando decimos muchas mentiras, llega un momento en que nadie los cree. Ya nadie las toma en serio. Eso tenemos que aprender a ser verdadero. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Somos miembros de un mismo cuerpo. Dice, además, no dejen, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, ¿eh? Aquí el 26 dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. O sea, en un momento determinado te puedes enfadar, pero no llegar a pecar, ¿eh? No llegar a ser una locura. Hay momentos en que la ira o la rabia puede más y nos descontrolamos, ¿eh? Eso es muy importante, aprender a controlarse. No tomen nunca decisiones en caliente, ¿eh? Porque en caliente se toman decisiones con ira, con rabia. Es mejor esperar un poquito, ¿eh? Y cuando ya las cosas son más tranquilas, entonces toma la decisión que tengas que tomar. Pero no tomen decisiones en caliente. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones en caliente y al final han sido decisiones que han sido erróneas, equivocadas, ¿eh? Realmente hemos dicho a alguien, ¿no? Que están nunca, pero como ejemplos que pueden ser reales. Y le hemos dicho a nuestra pareja, oh, ah, te hubiera prometido. Ojalá. Y empezamos a decir barbaridades y hacemos cosas que no deberíamos de hacer, ¿eh? Por eso es muy importante que aprendamos a contar hasta 10. 1, 2, y sabes contar hasta 10, pues cuenta hasta 10. Y si hasta 10 no es suficiente, cuenta hasta 20, ¿eh? Si tú ves que hasta 10 no es suficiente, hasta que te baje la inflamación de la cabeza, ¿eh? Esa sangre que sube de aquí hasta que te pone el hardcore, ¿verdad? Y que parece que te va a salir, ¿eh? Sale el Hulk. ¿A mí viste a veces que sale el Hulk? ¿Eh? El hombre verde, el bicho verde que llevamos dentro. Ah, no, vosotros sois gusantes, vosotros no salen. Ah, hombre, vosotros va a salir a vosotros ese hombre verde. Me sale solamente a mí. Mi suegra dice, cuando yo me pongo, me enfado, que me salen ustedes en demonios por los ojos, porque se sale ese hombre. Imaginaos, no feo que me pongo. Digo, será verdad, señor. Habrá que controlar la ira. Menos mal que me enfado porque yo tengo mucha paciencia, ¿eh? Tengo mucha paciencia. Ahora, cuando me enfado, que no haya nadie en mi lado. Pero dice, airaos, pero no pequéis. No, yo intento, me enfado mucho, pero el que me conoce sabe que puedo responder, ¿eh? Puedo controlar. Pero para que seamos que podamos controlar siempre, ¿eh? No pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Has visto? Cuando el enojo te controla, puedes pecar. Puedes hacer cosas que no deberías de hacer, ¿eh? Y no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque si pasa un día, y pasa otro, y pasa otro, y seguimos enfadados, amigo, novio, matrimonio, y pasan los días, los pensamientos se van acumulando uno encima de otro, y luego cuesta mucho más el pedir perdón. Si te acostumbras a pedir perdón rápidamente, vas a tener siempre alejado al enemigo de tu lado. Tengo que aprender a pedir perdón rápidamente. Cuenta hasta 10, reacciona, lo has hecho mal, y dice, lo siento, se me ha ido de las manos, perdóname. Y lo arreglas. Pero si tú quieres, eres orgulloso o orgullosa, nunca vas a pedir perdón. Porque el orgulloso no se humilla. El orgulloso sigue con su... Quieres siempre llevar la razón. Entonces, el Señor nos enseña que tenemos que ser humildes. La humildad es una característica muy buena, muy importante. ¿Cuántos son humildes aquí? El que levanta la mano no es humilde. A mí uno me vino un día y dice, Luis, ¿verdad que yo soy muy humilde? Yo creo que no. Cuando te dices si tú eres humilde y preguntas si eres humilde, no eres humilde. Porque el humilde no se lo ve, no sabe que es humilde. Es una condición que Dios te da. Muy bien. Dice, porque el enojo, dice el 27, porque el enojo da lugar al diablo. Dice el 27, ni deis lugar a quién? Al diablo. Ay, que a veces le damos lugar al enemigo. A veces le hemos dicho, sí, estás aquí conmigo. Sí, estás aquí conmigo. Cuando una pareja está discutiendo, cuando los dos amigos discuten, cuando empieza por cualquier tontería, una chispita de nada. Pero si le damos lugar, el enemigo se pone en el fuego. Se pone a nuestro lado y empieza su segundo. Andra, vas a dejarte tu vida. Albert, mire. Ya está, hasta la concienda. Ya está el problema liado. Ni deis lugar al diablo. No des lugar. Es muy fácil darle lugar al enemigo. Tienes que aprender a ser un hombre de paz. La palabra dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. Y yo os la doy como el mundo la da. Yo os la doy. O sea, Él pone paz en el corazón para que seamos gente con paz en nuestro corazón. Que nos seamos soberbios, altivos, gente que de seguida salta, gente que insulta, gente que... No, que seamos pacíficos, desde pacífica. Eso no significa que no tengas carácter. Tú puedes tener carácter y decir las cosas, pero no des lugar al diablo, No des lugar al enemigo. Dice el 28. Si eres ladrón, deja de robar. Dice, en cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Fíjate, hay palabra, ¿verdad? Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No hay ningún trabajo que sea indigno. Hombre, por favor, tampoco te vas a poner en la rambla a prostituirte. Eso no es un trabajo. Eso ya es un mínimo. Pero hay trabajo. Hay gente que tiene que limpiar una casa, es indigno, pues no es indigno. Hay trabajo que todo lo que tú te ganes honradamente con tus manos es una bendición. Ahora, si tú usas tus manos para robar, para defraudar, para hacerlo malo, eso no es un trabajo digno. No es un trabajo digno en estar cultivando hierba y vender. Eso no es un trabajo digno. Y desgraciadamente... En este mundo que llamamos cristiano, entre comillas, hay de todo. Pero yo digo que una persona que hace eso no es cristiana. Lo digo de corazón. Llámese como se llame. No es cristiano aquel que está usando algo que está intoxicando a los demás y haciéndole daño a los demás. Eso no te creyes. Entonces tenemos que ser muy, muy, muy sabios en nuestra forma de caminar y en nuestra forma de andar. Si tú le pides al Señor, tenemos que tener fe. Y hay personas que no se convierten en el Señor porque no quieren dejar lo que están haciendo. Hay personas que se convertirían en el señor perfecto, pero es que si me convierto al señor, tengo que dejar de hacer esto. Pero tú tienes que tener la fe de dejar eso y que el señor te va a suplir por otro sitio. Amén. Y a veces es preferible morirse o ayunar antes que hacer lo malo. Porque haciendo lo malo algún día, eso va a repercutir en tu vida. Entonces tenemos que procurar que aquí lo que va en juego es la salvación de nuestra alma. La salvación de nuestro alma. Muy bien. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Mira, mira lo que aquí nos dice el Señor. Luego comparte. Cuando tienes ese trabajo, guarda un poco, aunque sea un poquito. Compártelo con aquel que quizás no tiene nada. Eso es muy importante, porque cuando tú eres generoso con los demás, Dios es generoso contigo. ¿Vas entendiendo? Cuando tú eres generoso por los demás, cuando tú eres generoso, ya no estoy diciendo que seas generoso con la iglesia, digo que seas generoso, la iglesia somos todos, digo con aquella persona, con aquella familia que tú sabes que tiene necesidad, dice, comparte, porque eso te honra y Dios te va a bendecir. Luego dice la palabra, el 29, no emplee un lenguaje grosero ni ofensivo. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. ¿Se entiende tener esta traducción? Y una palabra corrompida. Sale de Wefnagobian. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Tienes que aprender a hablar con respeto. Tienes que aprender a hablar sin escuchar. Hay gente que habla de una manera muy grosera, de una manera que no le conviene a un creyente, ¿eh? El creyente tiene que notarse en su forma de hablar. Hay gente que siempre está hablando grosería o mete la palabrota por medio o dicen algo que quizás es incorrecto. No hay que aprender. ¿Qué puede ser grosero? Oye, tía, déjame tranquilo. Muy común es en la juventud, ¿verdad? ¿Qué pasa, tía? Mira, pues le he dicho a mi viejo.
Grosero.
O sea, que no corresponde. Tenemos que aprender a hablar con respeto, con gratitud. Hay muchas formas de hablar. Digo, sí, ¿para qué? Si vosotros ya sabéis, si vosotros sabéis más que yo de estas cosas. Entonces, yo creo que se entiende, ¿verdad? Que tenemos que aprender a hablar correctamente y dejar que el Espíritu Santo nos vaya corrigiendo nuestro lenguaje. Ahora, si te juntas con gente que es mal hablada, al final te se va a pegar. Si te juntas con gente mal hablada, si te juntas con gente que dice tacos, los tacos que dice te se van a pegar. Si te juntas con gente, tú no le das al pitillo, tú no le das a según qué cosa, pero te juntas con personas que están todo el día con el pitillo en la mano, al final tú vas a estar fumado también. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se pega más lo malo que lo bueno, desgraciadamente. Se pega más lo malo. ¿En verdad o mentira? Se pega más lo malo. Ojalá se nos pegue lo bueno. ¿Eh? Tú te juntas por una cama y al final dices, va a acabar. Ni igual. Tú te ríes, pero tú sabes por dónde voy. ¿Es que sí? Bueno. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Tus palabras tienen que ser de edificación. Tus palabras tienen que ser para edificar a los demás, para darle fe a los demás, para ayudar a los demás, para animar a los demás, ¿eh? No para. Porque a veces queremos ser más que los demás y para. Mira, ¿sabes quién humilla? La persona que humilla a los demás es porque es insegura de sí mismo. La persona insegura, la que tiene inseguridad en sí mismo, a través de humillar a los demás, se quiere levantar y ensalzar. Entonces necesita humillar al otro para él ensalzarse. Gente que son débiles de carácter, utilizan la humillación y te humillan para ellos elevarse. Entonces, qué importante es que tú entiendas que hay a veces que no las caso a esas personas que quieren humillarte. No les contestes. Déjanos pasar. Déjanos tranquilos. No vale la pena discutir por cosas que no tienen razón. Si tú ves que una cosa no lleva razón, no discutas. Es importante aprender a dejar pasar la ofensa. Cuando tú dejas pasar la ofensa, tú eres más sabio. Pero si tú te pones a la altura de la otra persona, empezamos a discutir. Empezamos a discutir. No discutas. Con el necio lo discutas. Porque al necio tú no lo cambias. Al necio tú no lo vas a cambiar. Tú vas a cambiar al sabio, al que escucha, al que atiende, al que ama la palabra. Pero al necio no vale la pena discutir con el necio. Seguirá siendo necio. Y encima vas a discutir con él. No vale la pena. Mira qué importante esta palabra del 30. Y no contristéis, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. ¿Te gusta este versículo? No entristezca, porque es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Y se nota cuando lo has entristecido por tu forma de ser, cuando tú has entristecido al Señor. Es que tú notas, si tú amas a alguien, tú le ves a esa persona que está triste, que está mal, que no le ves luz en su rostro, que no sonríe, que está como introvertido, como que no te habla, como que no... Tú sabes que está triste. Quizás has hecho algo que no deberías hacer. Es muy importante que entendamos que el Espíritu Santo es una persona. Cuando no vivimos como Él quiere, cuando no hacemos las cosas como Él quiere, entristecemos al Señor. Y si tú entristeces al Señor, es como un llanto. Yo lo noto. Yo noto cuando el Espíritu Santo está triste. Y eso es algo que tú tienes que aprender a tener sensibilidad con el Señor. Hay que tener sensibilidad. Porque en estos tiempos la gente pierde la sensibilidad. En estos tiempos la gente pierde la sensibilidad. No son sensibles a la voz del Espíritu. Y tenemos que aprender a ser sensibles al Señor y aprender a escuchar cuando Él está alegre, cuando Él está contento. Por eso dice la palabra buscar su rostro. Porque en el rostro tú sabes si la persona está contenta, contento. Si tú sabes si está bien contigo, si no está bien contigo, ¿verdad? Si tu novia llega tarde a tener a la fe, tú sabes que está teniendo, ¿vale? Si yo uno una vez y otra y en su rostro no está esa cara de felicidad, ¿tiene? A ver, más o menos, ¿eh? Pues eso nos pasa por el Señor. Por eso dice la palabra, buscad su rostro. Cuando miramos al rostro del Señor, tú tienes que ver el rostro del Señor con usted, ¿tiene? Porque es una expresión, ¿eh? Esto es espiritual. Es espiritual. En tu interior tú tienes que saber si lo que tú estás haciendo, tu forma de vivir, tu forma de caminar, tu forma de andar, tu forma de tratar a los demás, tu forma de tratar a tus padres, tu forma de tratar a tus amigos, a tu novio, a tu novia. Tú tienes que saber si estás caminando bien y haciendo las cosas bien. Y eso alegra el corazón del Señor. Tenemos que aprender a alegrar el corazón del Señor. Como creyentes, tenemos que aprender a alegrar el corazón de nuestro Padre celestial. Y como hijos, tenemos que aprender a alegrar el corazón de nuestro Padre. Por eso dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, que es la primera promesa, es la primera mandamiento con promesa. Entonces, no dice si tu padre es creyente o no es creyente. Tanto da si tu padre es creyente como si no es creyente. Tú tienes que honrarlo. ¿Y qué significa honrarlo? Significa respetarlo. Significa tenerlo en estima. Significa no avergonzarlo, no darle de lado, no, significa tenerlo en estima, ¿eh? ¿Sabes lo que es la honra? Mira, la honra es aprecio. Si alguien te regala un anillo de plástico, no tiene honra. ¿Sabes tú que no tiene honra? Porque van en el cubo. Pero si alguien te regala un anillo de diamante, wow, tiene honra. Me ha costado 2.500 euros. El etnático va de poco. Pues la honra significa que tú, la persona que está a tu lado, es muy valiosa para ti. Mis padres son muy valiosos para mí. Y lo son todos. O mi actitud. Pero cuando ellos no son valiosos para ti, tú los tratas como si fueran una basura. Y cuando tratamos a nuestros semejantes como si fueran basura, por eso dice la palabra que como te gustaría que los demás te traten a ti, trata tú también a los demás. Esa es una de las leyes principales para poder caminar bien. ¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Cómo te gustaría que te dijeran las cosas? ¿Cómo te gustaría que la gente viniera y te respetara? Respeta a los demás, ¿eh? Y así poco a poco tú vas a ver cómo las cosas cambian. Porque primeramente se trata de darnos nosotros a los demás. No esperes que los demás se den a ti. Date tú a los demás primeramente, ¿ves? Es mejor dar que recibir. Y mejor dar, ¿eh? Y hablo de dinero, hablo de llenarse en amor, de quedarse hacia los demás. Bueno, no entristezcan al Espíritu Santo. Dice, recuerden que Él los identificó como suyo. Recuerde que Él los identificó como suyo. Te han dado las arras del Espíritu Santo. A ver, vamos a leerlo aquí también. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que Dios te puso un sello y dijo, este es mío. Se puso el Espíritu Santo porque dice que el que no tiene el Espíritu Santo no es Dios. Porque lo primero que te da el Señor es su Espíritu Santo para que tú puedas cambiar. Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede llamar a Jesús Señor. Eso lo dijo su palabra. Pero nosotros si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, lo primero que viene es el Espíritu Santo. No hablo del bautismo del Espíritu Santo, hablo del Espíritu Santo que viene sobre el creyente para salvación. Y eso, todo creyente que recibe a Jesús, lo primero que le viene es el Espíritu Santo a su corazón. Ya eres salvo. Los dones es otra cosa. El bautismo del Espíritu Santo es otra cosa. Pero lo primero que tenemos que entender es que seas bautista, seas metodista, seas adventista, seas católico, si tienes el Espíritu Santo, eres de Dios. Luego ya, a partir de ahí, tienes que caminar conforme a las Escrituras, conforme a su palabra. Y si la palabra de Dios dice no te hagas imágenes, no te hagas imágenes. Si la palabra de Dios dice no consultes a los muertos, no consultes a los astrólogos, a los adivinos, a lo que dice la palabra, haz caso a la palabra, porque hay que caminar conforme a la palabra. Entonces, pero Dios te da el Espíritu Santo, porque si no tienes el Espíritu Santo, es muy difícil que la persona cambie. ¿Sí? Es muy difícil. Tú no puedes cambiar por tu propia fuerza. Quien te da las fuerzas para cambiar es siempre el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hasta que alguien no recibe al Señor en su corazón, no tiene la fuerza como para cambiar. Entonces, si tú quieres que alguien cambie su actitud, cambie su forma de vivir, primeramente tiene que recibir a Cristo en su vida. El Espíritu Santo le da la fuerza. No es con ejército, no es con espada, no es con sabiduría, es con su Santo Espíritu. ¿Amén? Es con su Espíritu. ¿Estás aprendiendo? Demasiada información, ¿verdad? Demasiada información. Bueno, poco a poco. Por eso yo siempre me gustaría que algún blog, algún apunte, porque siempre te se quedan cositas que dices, ay, pues esto me lo apunto. Esto va bien para mí. Dice, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Ves? El mismo Espíritu Santo nos dice si estamos bien con el Señor o no estamos bien con el Señor. Dices que nuestro corazón no es engañoso. Nuestro propio corazón a veces, muchas veces nos dice que no estamos bien. Pues tenemos que entender esto. Entonces, si tú ves que quieres entristecido al Señor, es porque algo está mal en tu vida. Dice el 31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo. Mira, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros y sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Si hiciéramos caso, a las Escrituras, esto sería un paraíso, ¿verdad? Si hiciéramos caso, solamente un caso, un poquito de caso de las Escrituras, mira, del 31 al 32. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros. Amables unos con otros. Y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Estas palabras tendríamos que hablarlas mucho, y más en estos tiempos, para que vayamos siendo moldeados por el Señor. Cuando hablamos de cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que ser, es como si la mano del Señor estuviera moldeando nuestro vaso. Va moldeando y va formando nuestras vidas. Y tenemos que dejarnos moldear, porque si no nos dejamos moldear, es porque decimos, yo no necesito que nadie me diga cómo tengo que caminar. Alto. Camina como tú quieras. Dios no te va a detener. Dios no te detiene. Tú eres libre para caminar como tú quieres. Tú eres libre hoy de coger el tren o de quedarte en Tarrasa. Eres libre de irte a la aula y empezar a cantar. Eres libre de irte a cualquier sitio. Nada, el Señor no te va a detener. ¿Entiendes? Eres tú quien tienes que saber qué es lo que tienes que hacer siempre. A veces pensamos que el Señor nos va a detener, ¿no? A veces nos detiene el Señor porque a veces sabe que vamos a cometer una locura y nos detiene. Y yo he visto la mano del Señor a veces como ha detenido cosas que Él sabía que iban a ser malas, que no iban a ser buenas, y las detiene, pero no siempre es así. Por eso Dios nos ha dado libre albedrío para hacer lo que tenemos, pero siempre tenemos que hacer ser obedientes al Señor. Efesios 5, 1, en adelante. A las 8 acabamos. Dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Cómo se puede imitar a Dios? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cómo se puede imitar a Dios? A ver, vivióme. Sabios. ¿Cómo se puede imitar a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. Pues tenemos que aprender a caminar conforme a su palabra, conforme a su escritura. Porque a Dios no lo vemos, pero tenemos su palabra. ¿Amén? Entonces, podemos imitar a Dios siendo obedientes a su palabra. ¿Ven? No hay otra forma. Dios no se va a manifestar aquí en medio y te va a coger de la mano y dice, vea, tienes que hacer esto y esto y esto y esto lo haga. No. Tienes su palabra para ser guiados por el Señor. Entonces, ¿cuántos de vosotros sabéis leer? Todos, ¿no? La mayoría. Y el que no sabe leer tiene oídos para oír. Y si no tienes oídos para oír, tienes vista. O sea, hoy en día hay tantos medios para poder aprender las escrituras, pues no tenemos excusa. Hoy no tenemos excusa.
¿Cuántos de vosotros habéis desayunado esta mañana? ¿Cuántos de vosotros habéis comido a mediodía? ¿Cuántos de vosotros vais a hacer nada? Pues no me digáis. ¿Cuántos de vosotros habéis respirado? No me digáis que no tenéis tiempo para leer la palabra. No me digáis que no hay tiempo para orar. Hay tiempo para comer, para desayunar, para cenar. Hay tiempo para ver las bienes, para ver esa telenovela de turno. Hay tiempo para todo. Pero mira, para leer esa palabra no tenemos tiempo. Bueno, pues eso sí que el Señor nos lo corrige, ¿eh? Podemos imitar a Dios conociendo su palabra. Muy bien. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad. Mira, ahora va diciendo algunas contraseñas. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Aquí dice, vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Sigue el Señor diciéndonos, que no haya ninguna inmoralidad sexual. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Todo lo que sea este tipo de pecado, de inmoralidad sexual, tiene que ser apartado de nuestras vidas. Olvidaros de lo que el mundo hace. Olvidaros de cómo el mundo vive. Olvidaros de lo que el mundo nos dice. El mundo ha perdido el norte. El mundo ya ha perdido su norte. Lo perdió hace mucho tiempo el norte. Por eso no podemos vivir como el mundo. Porque si viviéramos como el mundo, seríamos insensatos. No hemos conocido a Dios todavía. Tenemos que aprender a vivir en santidad, en pureza, en honor, dándole honra al Señor siempre. Os digo que todo esto se necesita estar siempre lleno del Espíritu, porque si no estás lleno del Espíritu, cuando venga la tentación, vas a caer. Porque todo aquel que no está lleno del Espíritu le va a costar mucho superar las tentaciones. La tentación vendrá y viene para probar nuestras vidas. Pero tenemos que aprender a decir no. ¿Eh? No, hay a veces que decir no. No, lo siento, no. No es no. ¿Qué parte del no? ¿Sabes lo que es no? Pues tienes que repetir el no las veces que haga falta y plantarte en el no. Y cuando sea el sí, pues será el sí en su momento. En el momento debido será el sí. Pero hay que aprender. ¿Eh? No haya en vosotros ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Ahora fijaros. ¿Cómo lo dice aquí? Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Esos chistes que a veces, esos cuentos, esas palabras. Yo sé que todo esto, hoy tal como están las cosas, con el TikTok, con el Instagram, con el Facebook, con todas las redes sociales, y la cantidad de gente que está por ahí diciendo toda clase de tonterías y de chistes. Y eso va entrando y va corrompiendo. Porque corrompen la santidad, corrompe. Tú métele a tu disco duro del ordenador, métele un virus. Ya verás que rápido se corrompe todo. Y dice la palabra que tenemos que aprender a huir de todas estas cosas. Los cuentos obscenos. Cuando habla de cuentos obscenos, habla de chistes sexuales, chistes que traen un contenido erótico, ¿eh? Estos chistes que muchas veces, chistes groseros, conversaciones necias, dice que no son para ustedes. En cambio, haya una actitud de agradecimiento a Dios. Y luego dice el 5, pueden estar seguros, fijaros lo que dice, pueden estar seguros que de que ninguna persona inmoral, impura o avara
heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. O sea que tenemos que apartar y huir de todas estas cosas. ¿Ven? El 6, vamos a ir acabando. Dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que los desobedecen. ¿Saben lo que pasa? Y el que desobedece a Dios quiere siempre buscar a alguien para justificar su pecado. Porque cuando van dos o tres haciendo lo mismo, parece que tu pecado no es tan grande. ¿Ves? Los demás hacen lo mismo. Pero tú no tienes que buscar justificación para nada. Lo que está mal, está mal. Lo hagan uno o lo hagan diez. O lo hagan mil. O lo hagan diez mil. Hoy en día las leyes han cambiado de tal manera que todo está permitido, todo está bien, todo es lícito, todo está correcto. Pero no es lo que dice la Escritura. Tenemos que seguir lo que dice la palabra. El Señor dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa? Que los valores de Dios tienen que estar en la iglesia, es columna. Los valores de Dios no están en el mundo. En el mundo están los valores de Satanás. En el mundo están los valores del pecado, de la maldad. Los valores de Dios están en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Es donde se está guardando realmente los valores morales, éticos. Los valores de cómo tenemos que aprender y caminar, cómo tenemos que enseñar a nuestros hijos, cómo tenemos que enseñar a nuestra familia, cómo tenemos que caminar nosotros. Pero si nos dejamos llevar por lo que dicen los sociólogos, por lo que dicen los humanistas, por lo que dicen los razonamientos, los políticos, lo que dice este bando y el otro bando, porque miras a la derecha, a la extrema, no está bien. Miras a la extrema izquierda, no está bien. Y mires por donde lo mires, no está bien. Entonces, los únicos valores que son reales son los que nos dice la Escritura. Amén. O sea que a veces llega un punto que dice, ¿a dónde voy? ¿Dónde miro? ¿A la izquierda? No puedo mirar a la izquierda. ¿Miro a la derecha? ¿Al extremo derecha? Tampoco. Tengo que mirar a Jesús, que es el centro de nuestra vida. Amén. Puesta nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Muy bien. Vamos a orar, si os parece. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.